Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos comenzando un nuevo programa de Bitácora, una nueva edición de este programa radial en el cual nos dedicamos al mar y los ríos de la Argentina, como todos ustedes saben. Hoy con un programa muy interesante, con invitados muy importantes como son el vicepresidente de Tandanor, el doctor Alberto Sprecher, y la señora Soraya Chaina, que va a hablar de lo que es el turismo urbano. Ella es la fundadora de Buenos Aires Secreta, una asociación que hace rutas y recorridos de Buenos Aires. En este caso, bueno, ya tenemos entonces la nota con el doctor Sprecher. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Beatriz? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Si pronuncié mal su apellido, le pido disculpas.
No, no hay problema. Es bastante común.
Así que, digo, bueno, acá estamos y les estaba contando entonces a nuestros oyentes que usted es vicepresidente de Tandanor, una empresa argentina que justamente está dedicado a los barcos, ¿no? Y a todo el que tenga que ver con los astilleros y la construcción de barcos. Así, exacto. Me gustaría que nos contara un poquitito que la historia de la empresa, porque tengo entendido que nació en 1879 durante la presidencia de Avellaneda como talleres navales.
Exactamente. Efectivamente, Tandanor es una empresa que tiene 145 años de vida, si no estoy equivocado. Es una empresa estatal, perteneciente al Estado Nacional Argentino. Es una sociedad anónima con capital mayoritario del Ministerio de Defensa, el 90%, y el 10% restante está en manos de los trabajadores organizados en un programa de propiedad participada. Tandanor es una empresa dedicada a la reparación, modernización y trabajos, digamos, relacionados con el mantenimiento de cualquier tipo de barcos, privados, públicos, ¿no es cierto?, que por normativa, por ley, deben ingresar en forma regular a hacer
controles,
inspecciones que requieran algún tipo de trabajo de mantenimiento y de puesta en valor del buque para que pueda navegar en forma adecuada, ¿no es cierto?
O sea, los buques tienen, los buques tienen que ser controlados, vamos a aclarárselo a los oyentes, no tienen que ser controlados como son los vehículos, los automóviles, solo que, bueno, uno al automóvil lo lleva al mecánico y ya está, o a un control, pero los barcos tienen que ir a un lugar especial, como en este caso un astillero o una empresa náutica que pueda revisarlos y ponerlos en las condiciones perfectas para poder navegar.
Exactamente, sí. Es como usted lo acaba de decir, es como si fuera aquí en la Ciudad de Buenos Aires, está la verificación técnica vehicular, la famosa VTV. Bueno, esto es algo parecido, digamos. Los barcos tienen que estar en perfectas condiciones para navegar, para que no se produzcan accidentes, para que la tripulación pueda ejercer su tarea en forma adecuada. Por lo tanto, cada 2 años y cada 4 años deben ingresar a los artilleros, digamos, a estos talleres de reparación para hacerle todos los trabajos que requiera una inspección muy detallada, digamos, de la situación de cada barco, porque en la reparación se hace, digamos, todo tipo de tareas, desde la chapa y la pintura del barco hasta reparar cuestiones mecánicas, electrónicas, eléctricas y también relacionadas con lo que se llama digamos, toda la cuestión del mantenimiento de las capacidades del alojamiento de los tripulantes, ¿no es cierto?
O sea, exacto, o sea, digamos, uno lo imagina desde un auto, digo, para que la gente lo visualice, ¿no? Se lo imagina de un auto, pero un barco es mucho más complejo, mucho más grande y tiene muchas más dependencias que un simple auto.
Un barco es como una ciudad en pequeño, digamos, tiene que tener agua potable, tiene que tener el servicio de posición de líquidos cloacales, tiene que tener un servicio de cocina, tiene que tener servicio médico, amén de las propias cuestiones relacionadas con el mismo barco, ¿no es cierto?
Lo de la navegación, claro, lo que tiene que ver con la navegación y todas las técnicas y los elementos tecnológicos necesarios para eso.
Mantenimiento de sus condiciones mecánicas, eléctricas, etcétera. Le contaba que aquí en Tandador funcionan 2 astilleros. Somos una empresa que mediante un convenio en su momento la ministra Nilda Garré le entregó a Tandador el uso de las instalaciones del astillero Almirante Storni, que están aquí en la Dársena Sur junto a nosotros, ¿no es cierto? Que es un astillero preparado para la construcción de buques, mientras Tandador es un astillero que históricamente se dedicó a la reparación de buques. En este segundo astillero que estaba cerrado en la gestión anterior, digamos, del presidente Macri, fue cerrado literalmente con candado porque el proyecto, digamos, del gobierno anterior era reducir al astillero a su mínima expresión de manera de dejarlo preparado para un nuevo proceso privatizador, porque estos terrenos son terrenos de un enorme valor inmobiliario. Aquí enfrente tenemos nosotros a lo que fue la ciudad deportiva de Boca, que hoy pertenece a la empresa IRSA, y hay todo un proyecto inmobiliario enfrente de Tandanor, una especie de ciudad financiera con oficinas y demás. Por lo tanto, el astillero Storni fue cerrado y en nuestra gestión lo reabrimos con un montón de proyectos productivos, constructivos, entre los que le quiero mencionar, para conocimiento de su audiencia, nosotros estamos construyendo una serie de remolcadores para la Armada Argentina. Piense usted que la Armada Argentina no tiene remolcadores propios, alquila el servicio de remolcadores y el alquiler es una erogación muy importante, porque los buques militares tienen que ser guiados, ¿no es cierto?, por remolcadores a la entrada y salida de los puertos. Entonces nosotros estamos construyendo una serie de 12 remolcadores, es un proyecto plurianual, digamos que lleva varios años, estamos ya construyendo el tercero. Después estamos construyendo un lote de lanchas en aluminio, que es una nueva unidad de negocios aquí en el astillero. Usted sabe que el aluminio no requiere prácticamente mantenimiento, por lo tanto tiene muchas ventajas en relación con el uso marítimo y fluvial, ¿no es cierto?
Porque vamos a recalcar, porque como usted dijo al principio, ¿no? O sea, ustedes trabajan para barcos y buques nacionales, pero también para toda la parte privada.
Exactamente. Aquí ingresan, mire, el último año aquí han ingresado 80 y pico, 85 barcos, si no estoy errado en el número, alrededor de 85 barcos privados para su mantenimiento, petroleros, pesqueros, remolcadores, graneleros, es decir, digamos barcos que dragas, barcos que se usan para distintas tareas, ¿no es cierto? Que
para eso, esos barcos privados, perdón, esos barcos privados, sí, ¿son todos de nuestro país o hay del exterior?
No, no, son barcos del exterior también. Es decir, hay, digamos, de empresas argentinas y de empresas extranjeras.
Entonces es un detalle importante, ¿no? Por eso lo quería destacar, porque es un detalle importante.
¿Sabe? No, sí, porque, digamos, les conviene de vuelta, la normativa les exige el mantenimiento, navegar en determinadas condiciones, de satisfactorias, ¿no es cierto? Y entonces, por el movimiento del barco, a veces les conviene hacer esta tarea en distintos lugares, no necesariamente en la sede de la empresa, ¿me entiendes? No, claro. No necesariamente en el lugar donde es originario. Así que sí, aquí ingresan barcos de distintas nacionalidades y de distintas...
de diferentes orígenes, ¿no? Que es lo importante, digo, trabajar con diferentes orígenes.
Por supuesto, sí.
Bueno, doctor, si usted me permite un momentito, después seguimos la conversación, porque el programa tiene una estructura. Pasamos a una canción y luego continuamos conversando. Así que quédese en línea y me espera, por favor, y después continuamos con este importante conocimiento, para que nuestros oyentes sepan de una empresa argentina grande e importante que está en este momento trabajando bien.
Ya es la hora, tu barca parte, marino, ya te vas. Por el camino que te devuelve al vientre de la mar. Hoy vas naciendo en tu destino, un sol vas a buscar. Que brote de tus pasos, eres hijo. Se calla en tu recuerdo. Vas a otra tierra donde se esconde un viejo palpitar. Tu piel de otoño va deshojando senderos del Señor. Marino, escucharás esta canción, la canción parte para retornar, la canción de los vientos, la tarde, la aldea y la sal. Más tu huella en la arena quedó, tu perfume de espuma murió, tu camino va creciendo ahora entre mi canción. Marino, adiós, no ves que el tiempo acaba y vuelve a andar, tu ser se escapa.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Canción para un marino y ahora continuamos entonces con esta interesante nota con el vicepresidente de Tandanor. Así que, doctor.
Aquí estoy. Le estaba contando. Que nosotros estamos, hay un segundo proyecto constructivo muy importante también, que es un lote de unas 20 lanchas en aluminio para parques nacionales. Se van a dedicar a patrullar los lagos y al combate del fuego en el delta para el Ministerio de Medio Ambiente. Y después estamos haciendo obras de metal mecánica también aquí en el astillero Storni. Una de ellas muy importante, muy a destacar por el efecto social que tiene. Nosotros hemos ya instalado 10 puentes vehiculares, que son una especie de herradura sobre el ferrocarril Sarmiento, que han permitido cerrar los pasos a nivel, fuente de muchísimos accidentes, de retraso en el servicio ferroviario. Y bueno, esto la verdad que están siendo recibidos por la comunidad en forma muy, digamos, satisfactoria, por decirlo de alguna manera, porque vienen a resolver un problema del servicio ferroviario, que era un problema grave, lo sigue siendo, ¿no?
Todavía quedan muchas federal, barreras por desaparecer.
Claro, por ejemplo, en la capital federal está lleno de barreras, todavía que hay que parar el auto para que le den paso y demás. Así que bueno, estamos muy contentos con estos proyectos porque han permitido recuperar capacidades, inaugurar nuevas estrategias, digamos, productivas. Piense usted que en Tandanor trabajan 508 trabajadores. Es una empresa del Estado Nacional que no recibe subsidios del Estado para pagar salarios. O sea, nosotros nos autofinanciamos con los contratos que tenemos con empresas privadas y empresas públicas, o ministerios, digamos, distintos tipos de... Bueno, por ejemplo, el proyecto de los puentes es un proyecto, un contrato con Ferrocarriles Argentinos, el proyecto Remolcadores es un contrato con la Armada Argentina, el proyecto con de la lancha de aluminio es un proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, pero lo que quiero decir es que no recibimos subsidio directo, digamos, del Tesoro. Claro. Todos los meses hay empresas que reciben.
Exacto. ¿Cierto? Ustedes se autoabastecen, o sea, con nosotros lo que reciben con ingresos cubren gastos para y mantienen la empresa.
Exactamente.
Que es muy importante eso.
Sí, y nosotros en nuestra gestión, también una cosa que quiero destacar, es que hemos modernizado el convenio colectivo de trabajo. Usted piense que hace algunos años atrás el trabajador acá cobraba por día trabajado, ¿no es cierto? Ajá. O sea, si no trabajaba un día, que es una modalidad muy conocida en el puerto, digamos, de toda la vida se trabajó así. Y nosotros hemos incorporado, como la mejora más importante, me parece a mí, además de aumento significativo de salarios, hemos adoptado la mensualización de los salarios con nuevas categorías, con lo cual el trabajador tiene la seguridad, digamos, de
cobrar su sueldo todos los meses.
Un sueldo mensualizado.
Exacto, todos los meses por lo menos el mismo sueldo.
Sí, tenemos un sindicato de empresa, el CITAM, con el que tenemos una relación muy estrecha, compartimos la misma idea de gestión, digamos, hay una relación cotidiana de colaboración y de compartir esta estrategia, digamos, de recuperar capacidades, de poner nuevamente a Tandanor al tope de
su industria. Posibilidades.
Sí.
Lo que pasa es que, digamos, la empresa, los astilleros han sido desde siempre una de las empresas importantes de nuestro país, ¿no? Desde las épocas españolas, y esas nacieron los astilleros con la época española acá.
Exacto, exactamente.
Entonces, es una industria que no puede perderse y que realmente se tiene que reflotar para que se pueda manejar todo el tema. Siempre hablamos acá de la cantidad de agua que tiene y costas que tiene nuestro país. Claro. Y para andar por ahí se necesitan barcos, no hay otra forma.
Exactamente. Entonces, bueno, al respecto le quería mencionar también un par de temas más, digamos.
Sí,
nosotros estamos aquí también, digamos, estamos involucrados, somos, digamos, los constructores de dos proyectos muy importantes del Ministerio de Defensa. Uno de ellos es la construcción de la nueva base Antártica Petrel. Usted sabe que la Argentina tiene varias bases en la Antártida.
Sí.
En la década del 70 se incendió la base Petrel y nosotros estamos construyéndola aquí en Tandanor, acá en la Dársena Sur.
O sea, ustedes están ampliando, están ampliando las posibilidades de trabajo de Tandanor. O sea, ya no solo barcos, sino que todo aquello donde puedan participar de acuerdo a lo que elementos que manejan.
Claro, industria metal mecánica, es esta la... Tandanor por su objeto puede reparar, fabricar artefactos navales y también desarrollar la industria metal mecánica. La base Petrel es una base de 2.400 metros cuadrados, es una vivienda, digamos, es una casa de última generación preparada para... aguantar vientos de hasta 300 kilómetros por hora y, bueno, obviamente las temperaturas de bajo cero que se viven en la Antártida. Nosotros la estamos construyendo acá, es un proyecto muy complejo porque esta base se construye acá, se desarma, ¿no es cierto?, y se lleva desarmada a la Antártida donde se la vuelve a armar. O sea que es una tarea... Además de la tarea constructiva, hay una tarea logística, digamos, del traslado y el armado, que es muy muy compleja porque interviene mucha gente, interviene el Comando Antártico del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en fin, intervienen muchos actores para poder lograr el objetivo.
Además, tecnológicamente, tecnológicamente tiene que ser muy de avanzada.
Sí, es una... es una estructura, digamos, hecha en acero, en un acero especial, ¿no es cierto?, para resistir el acero naval en la Antártida, digamos, el acero, no soy especialista en esto, porque soy abogado, pero hay un acero especial para la Antártida que no se quiebra, digamos, que el frío no lo...
Claro, no lo congela y al congelarse no se quiebra.
Exactamente, sí. Entonces, bueno, se está haciendo en ese material y, bueno, como le decía, se construye aquí, se desarma una vez galvanizado. El galvanizado es un baño en zinc que se hace en caliente y que permite que las piezas tengan una vida útil de 100 años sin oxidarse.
¡Qué maravilla!
Así que, sí, una vez desarmada, se la lleva en el barco Canal de Beagle, que está en reparaciones aquí en Tandanor, y en el Irizar, que también está en mantenimiento, serán trasladadas próximamente a la Antártida para que un equipo especializado de militares del Comando Conjunto Antártico la vuelvan a armar. Este es un poco el proyecto. Y por otro lado, estamos construyendo en Ushuaia una nueva base integrada, porque la base que tiene la Armada ahí es una base obsoleta ya y está en el centro de la ciudad. Entonces estamos construyendo dos galpones logísticos allí en Ushuaia para esta nueva base y en el futuro vamos a participar de la construcción de un muelle, ¿no es cierto? También con la idea de que Tandanor pueda ampliar su horizonte hacia el sur, porque entendemos que el sur tiene que ser, entendemos que el sur es el...
Tiene que ser integrado al país.
Exacto, el futuro nuestro está allí, no solamente desde el punto de vista de la riqueza, digamos, del mar argentino, de la riqueza ictícola, de la riqueza hidrocarburífera, sino básicamente porque nosotros entendemos que la Argentina tiene que recuperarse a sí misma como un país soberano y ocupar todos los espacios marítimos y territoriales, y sobre todas las cosas en el futuro no muy lejano poder también plantearnos, obviamente en forma diplomática y digamos mediante la diplomacia y la gestión política y las alianzas con otras naciones y demás, la recuperación de nuestras Islas Malvinas, ¿no?
Exacto.
En ese marco nosotros estamos participando de estos proyectos de vuelta tratando, digamos, de recuperar capacidad y poner a Tandanor en la mejor posición posible para continuar aportando al engrandecimiento de la industria argentina.
Bueno, le agradezco muchísimo, realmente es una visión que, bueno, no, nunca habíamos tocado el tema hasta ahora en 3 años de programa, así que es una novedad absoluta todo lo que hemos hablado, para que la gente conozca, como dije yo, una empresa argentina que está funcionando y que está creciendo, que es tan importante para nuestro país y que trabaja, como dijo usted, para la soberanía también. Así es.
Y como última cosa le quería dejar de que en realidad lo que estaba diciendo usted de que no se conoce mucho lo que hacemos o la situación, pasa con muchas cosas en Argentina. Hay muchas cosas que se hacen muy bien el pueblo argentino no logra conocer o no logra recibir la información adecuada. Y la verdad que es una lástima, porque la Argentina es un país donde hay muchísima gente que trabaja bien, hay muchísima gente que tiene puesto su objetivo en engrandecer la Argentina y en que el pueblo argentino viva
mejor,
mucho mejor de lo que vive
en este momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y en cualquier otro momento me comunicaré de nuevo con usted para continuar hablando de otros aspectos o de nuevos proyectos que estén desarrollándose en Tandanor. Así que le agradezco muchísimo la nota y el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias.
No, al contrario, es un gusto para mí y a disposición.
Gracias. Vamos a la próxima canción, Ricardo.
Solo para que lo puedas ver. quisiera gloria, cruz y libertad. Y no sirvo nada para enamorar. Cerros de colores, lagos y atoma, de la costa norte de la gruta al cabillar. Senderito collado hacia el cielo y paz, de limón y azúcar la Habana llorará. Donde el sol se asoma al río, dulce litoral, ilusión de pescadores, canoitas de cristal y cielo.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Vamos a hablar ahora, hacer una nota con Soraya Chaina, guía de turismo de la ciudad de Buenos Aires y fundadora además de Buenos Aires Secreta, Turismo Urbano. Ella organiza recorridos y rutas turísticas, paseos turísticos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy, por ser el día, fue, hoy no, perdón, el 27 ha sido el Día Mundial del Turismo. Entonces, en conmemoración a ese día, vamos entonces, hablamos hoy con Soraya. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien. Acá explicando que estábamos rememorando el Día Mundial del Turismo y para hablar un poquito de turismo urbano en la ciudad de Buenos Aires.
Genial, cómo no.
¿Qué es tu especialidad, no?
Sí, así es, así es. Hace unos cuantos años ya que me dedico a trabajar como guía y a diseñar nuevos recorridos y a formar guías y a desarrollar nuevas propuestas desde el punto de vista peatonal, en bus, en las distintas modalidades.
Antes de, bueno, contanos un poquitito la importancia que tiene el turismo para la economía, por ejemplo, de una ciudad, ¿no? Como sería Buenos Aires, que es una ciudad muy turística. Pero el turismo urbano, ¿cuál es la diferencia entre un turismo urbano con recorridos como los que organizas o lo que uno imagina como el turismo internacional?
Bueno, sin lugar a dudas, el turismo en todas sus disciplinas es una de las patas de la economía, ¿no? El turista que viene a la ciudad, que recorre, se aloja, va a un restaurante, utiliza transportes, hace compras, o sea, con lo cual involucra a un montón de áreas, trae dinero para gastar, para ir a ver un espectáculo, y todo esto es un beneficio para la ciudad. En el caso del turismo internacional, lo que va a traer son divisas, ya sea euros o sea dólares, y esto también es un beneficio para la ciudad y para el país, porque en general no vienen hasta acá, hasta nuestro destino, por poquitos días, sino como mínimo una semana, se quedan 3 o 4 días en Buenos Aires y van otros tantos o al sur o al norte, y todo esto es un beneficio para el país. Así que esa es la gran diferencia, ¿no? En ambos casos consumen, utilizan nuestros servicios, y en uno de los casos nos dejan dólares o euros, y en el otro nos consumen el mismo dinero que tenemos nosotros.
Pero consumen, como decís vos, o sea, aunque
siempre consumen.
Siempre consumen, sea, aunque sea una recorrida por la ciudad a pie, hay alguna manera de consumo.
Es que si vos vas, así sea un recorrido gratuito, que los hay muchos en Buenos Aires, esa persona para ir a ese recorrido se tuvo que trasladar, supongamos de Villa Crespo a Plaza de Mayo. Ahí tuvo que gastar en transporte y lleva, se compra un caramelo, toma un cafecito al finalizar porque tiene casi una parada técnica. Siempre hay un consumo que viene de la mano o de la intención de haber ido a hacer turismo. Entonces, paga por la entrada de un museo, así que siempre es un beneficio que hay que tenerlo en cuenta.
Exacto, o sea, el turismo sí, o sea, desde el programa tenemos desde el principio columnas de turismo y hablamos del tema, bueno, por supuesto, relacionado con el mar y los ríos. En este caso tomamos la ciudad de Buenos Aires, que también es una ciudad puerto, uh-huh. Y para hablar y demostrar las diferentes posibilidades que da el turismo. Y ahora, contanos un poquito esas recorridas, ese turismo urbano que hay en la ciudad de Buenos Aires, todo, las muchas opciones que hay, de las cuales sí, vos, digo, sos especialista, ¿no? Porque las organizás y sos parte de muchas.
Así es, sí, hace ya 32 años que me dedico a ser guía de turismo y que voy diseñando desde recorridos para turismo educativo, recorrido para los adultos mayores, para las personas que vienen a pasar un fin de semana, para aquellos que nosotros decimos reincidentes, ¿no? Le decimos así, aquellos que vinieron por una vez y después vuelven otro fin de semana porque tienen que hacer otra actividad, esos serían los reincidentes. Y las propuestas van desde recorridos tradicionales, como puede ser Plaza de Mayo, San Telmo, Recoleta o La Boca, hasta recorridos temáticos, donde ya, bueno, San Telmo ya lo conoce, ya estuvo la primera vez, bueno, le hacemos una nueva propuesta que es ahondar más a fondo en el barrio de San Telmo o cualquiera de los recorridos, Barracas, Villa Crespo, conocer nuevos museos. Y como fundadora de Buenos Aires Secreta, ese es mi emprendimiento, buscamos justamente mostrar los secretos de Buenos Aires, no buscar el espacio donde no está tan difundido, entrar a un lugar que es bastante complejo, tratar de mostrar esas anécdotas reales, un mito, una leyenda, y así se fueron construyendo propuestas, la gente nos fue solicitando y vamos armando recorridos acorde a la temporada. A veces estamos en la temporada donde hace mucho calor, bueno, salimos a las 5 de la tarde, o hacemos recorridos vespertinos donde se pueden ver las terrazas y las cúpulas, o hace mucho frío, bueno, salimos a las 3 de la tarde. Esa es un poco la dinámica y en base a que nos vamos acomodando, ¿no? Lo que estamos preparando ahora nuevo, el próximo sábado 7 de octubre a las 11 de la mañana hacemos un recorrido que es Plaza Lavalle. Este recorrido empieza en Libertad y Tucumán. Es un recorrido que me dirán algunos, bueno, ya es conocido, sí, claro, pero la frutilla del postre es la visita al interior de la Casa del Teatro.
Además siempre hay gente que no lo conoce, porque
como dicen,
hay muchísimo público para todo esto.
Así es, ahí el público se renueva y a veces, bueno, yo misma, aún siendo vecina de Buenos Aires, paso dos veces por un mismo lugar y siempre descubro algo nuevo, ¿no? O voy a los 2 años y hay algo nuevo o algo que ya no está, o una placa que se colocó. Entonces permanentemente la ciudad nos va dando elementos y herramientas para disfrutarlas y para mostrarlo. Cuesta bastante con el vecino que te dice, no, yo vivo acá hace 30 años, yo lo conozco. Bueno, hagamos el ejercicio, venga, acompáñenme, ayúdenme, llegue el asistente, cuente su anécdota, y después cuando termine de recorrer, dice, yo no sabía todo esto. Bueno, por ser vecino no quiere decir que conozca toda la historia del barrio.
Es que justamente, Soraya, cuando uno, o sea, porque me pasa a mí, que voy caminando y siempre estoy mirando por la ciudad, los edificios, lo que sea, ¿no? Que uno dice, no, si yo la conozco. Y no, siempre ves, descubrís un edificio nuevo, una cúpula nueva, un detalle que nunca lo habías visto, porque como vas como vecino y no como turista, no le prestás atención en muchos casos.
Así es. A mí me gusta decir siempre, pongámonos la camiseta del turista, ¿no? Dejemos un poco de lado que estás preocupado, que tenés algún problema en casa, que no te alcanza. Bueno, ese ratito donde estamos haciendo la visita guiada, pero en esas 2 horas pongámonos la camiseta del turista y tratemos de ver la ciudad, lo hermosa que es, lo diversa, lo atractiva culturalmente. Estamos en un destino que ha sido varias veces premiado y destacado por la cantidad de museos, por la cantidad de estilos arquitectónicos. No es muy común encontrar tanta diversidad en una capital de Latinoamérica, así que verdaderamente hay que darle el valor que tiene la ciudad, hacernos un ratito para disfrutarlo y tratar de aprovechar todas las oportunidades que hay.
Claro, porque digamos, dentro de las posibilidades tenés turismo a pie, tenés en bicicleta, ¿no? En transporte, o sea, hay muchísimas opciones para que cada uno se adapte a la que le viene bien o le sirve.
Totalmente. A mí me gusta mucho los circuitos peatonales porque me permite un acercamiento con el turista, verle la cara, si está divertido, si está aburrido, si tiene ganas de contar algo y no se anima. No es lo mismo que hacerlo en bus, que lo tenés a una distancia y a veces oculto por el cabezal del asiento, ¿no? Es una cercanía que te genera con el turista que disfruto y muchísimo. Me gusta que me cuenten la experiencia de cuando eran jóvenes, que estaban en ese lugar, o cuando llegaron por primera vez, cómo era el barrio cuando lo descubrieron. Y eso se genera, esa interacción se genera cuando haces un circuito caminando. Por supuesto que el confort de hacerlo en bus te permite recorrer más barrios, ni hablar de hacerlo en bicicleta. Hay muchos que les gusta un poco más recreativo el circuito, ¿no? Menos contenido y más recreativo. Entonces, cuando haces un recorrido en bicicleta, te permite tener esa liviandad, porque en realidad estás más preocupado por el recorrido, por dónde vas a ir, las paradas que haces con la bici, estás como más limitado, no te puedes acomodar en cualquier lado con 20 bicicletas, como me puedo acomodar en cualquier lado con 20 turistas.
Claro.
Que van caminando. Así que sí, hay muchas modalidades.
Además, pues digo, hay muchísimas ofertas y la ciudad tendría, es para que los porteños, ¿no? Y los vecinos y la gente del AMBA y de todo el alrededor, no solo el que viene de viaje, pueda aprovechar algún día, sábado, domingo, alguna tarde, cuando tiene un ratito, averiguar y aprovechar alguno de esos recorridos. Vos, yo te interrumpí cuando contabas que el sábado 7 terminaban en la Casa del Teatro.
Así es. En la Casa del Teatro, que es un lugar emblemático de Buenos Aires, emblemático de la vida nocturna de Buenos Aires, ya que estamos hablando de una sala teatral, como es la Casa del Teatro, estamos hablando de un hogar para artistas mayores que se han quedado sin una vivienda, se han quedado sin recursos económicos. Entonces, si fueron artistas, y si no tienen recursos, se pueden alojar en este lugar que fue creado por la artista Regina Pacini de Alvear.
Sí.
Regina era la esposa de Marcelo T. de Alvear, de quien fuera presidente de la República del 22, de 1922 a 1928. Y hay toda una historia por detrás, ¿no? De esa relación que ellos tuvieron, de ese amor, que al principio nace en París, donde él la conoce y que fue bastante...
La siguió por todos lados, Alvear.
Sí, bastante rechazado él, porque ella no quería saber nada hasta que finalmente la convence.
Y pues digo, la siguió, él la seguía por todos lados para convencerla.
Tal cual, un amor que trascendió todo tipo de situación, ¿no? Porque inclusive cuando él estuvo preso, ella lo iba a ver a la cárcel, y aunque no había permiso para entrarlo, ya lo había conseguido. Bueno, realmente muy bien la historia de ellos dos como pareja, y de ella como... sponsor, mecenas y madrina de los artistas, muy interesante. Así que eso, parte de esa información vamos a compartir en el recorrido, como si también la historia del Teatro Colón, la historia del Cervantes, quién fue Pepino el 88, por qué Florencio Parravicini fue tan importante para la historia del teatro, y muchos más.
Perfecto. Soraya, ¿por qué no nos decís cómo pueden enterarse la gente de lo que se va a hacer o de lo que se está haciendo? O sea, ¿dónde recurre para enterarse, por ejemplo, de tus propuestas?
Nuestras propuestas están en el Facebook, Buenos Aires Secreta, así se llama, o en Instagram, buenos-aires-secreta. El logo es un ojito verde, un ojito del ojo que todo lo ve. Así que Buenos Aires Secreta, ahí van a poder ver toda la oferta que tenemos de recorridos y las que hacemos en todas las diferentes modalidades, ¿no? Y nos escriben, nos preguntan, hay algunas personas que ya nos avisan, mira, el próximo mes, que es un fin de semana largo, vamos a ir, tienen alguna propuesta, somos un grupo de 10 amigos, queremos hacer un circuito para nosotros solos. Bueno, vamos armando también la medida, porque no solamente lo que ofrecemos ahí, sino también es
armar para recorridos,
claro, a medida de los grupos. En función del tiempo que tienen, de las ganas que tienen de recorrer, y en función también de la disponibilidad, ¿no? Que esto no es menor, que a veces uno viene con muchas cosas, muchos compromisos, y el tiempo es bastante acotado.
Bueno, te agradezco, Soraya, toda esta información, así nuestros oyentes también tienen la posibilidad de salir a pasear ahora que empieza el tiempo más lindo y hacer alguna quizás recorrida nocturna de esas que organizan por viendo las terrazas y las bóvedas, ¿no? Y los de la ciudad. Pero bueno, espero que les haya gustado. Te agradezco estos minutos que nos has destinado para poder informar todo lo que se puede hacer dentro de la ciudad de Buenos Aires, como lo vamos haciendo siempre. Muchísimas gracias, Soraya.
Un placer y son bienvenidas cuando gusten compartir la ciudad y verla con otros ojos.
Perfecto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Pasamos a la última canción.
Buenos Aires se engalana, majestuosa de esplendor, el blanco y el azul flamea bajo el sol, la enorme multitud entona esta canción. Vito Dumas, navegante, solitario capitán, es llegar, tu norte es el timón, acero y voluntad, tu corazón, el límite del mundo, cielo, mar y luz, se mece en lo profundo del abismo azul. Del abismo azul. Más fuerte que el titán. Más fuerte que el dolor. Confiado y sin temor.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Navegante Vito Dumas, porque también esta semana, que fue una semana muy llena de aniversarios, fue el Día de la Náutica, en homenaje al nacimiento de Vito Dumas. Así que, como no podíamos dedicarle ninguna nota porque no nos daba el tiempo, bueno, le dedicamos una canción a Vito Dumas. También ha sido esta semana el Día Internacional del Mar. O sea, se nos juntaron todos los en la semana, no podíamos poner todo en el mismo programa, así que se fueron tomando algunos y lo demás se reemplazó, en este caso, por una canción que recuerde a ese gran navegante del cual hemos hablado varias veces en el programa, incluso hemos hablado con Luis Petris, el director de la película El Navegante Solitario, así que un recuerdo y una felicitación a todos los practicantes de la náutica de nuestro país, porque ha sido en esta semana su día, que estamos muy en contacto con ellos, así que les deseamos nuevamente un feliz día a todos aquellos que practican la náutica en nuestro país. Y además del turismo que les estuvimos ofreciendo para que cuando ahora que empieza el tiempo lindo puedan salir a pasear, a recorrer y conocer nuestra hermosa ciudad, les recuerdo que mañana, 30 de septiembre, se organiza la 13ª remada por el Riachuelo y va a estar organizado por la Fundación La Boca. Parte esta remada, parte de Puerto Madero, del Puente de la Mujer, y de ahí se dirige hasta la Vuelta de Rocha, Recordemos que está también fomentando esa nueva posibilidad de navegar, aunque sea comercialmente, no todavía en forma particular, pero comercialmente, el riachuelo. Así que mañana a las 10 de la mañana, en el Puente de la Mujer, parte esta remada y termina, les repito, en Vuelta de Rocha, así que pueden ir al principio o al final de la misma para compartir un nuevo festejo. En este caso, les repito, organizado por la Fundación La Boca, o sea, del Museo Histórico de La Boca. Así que espero que todo esto que hemos hablado en este programa, la nota sobre Tandanor, que me pareció sumamente interesante, porque es una industria argentina que tiene, como dijimos al principio, más de 140 años, o sea, nace con la presidencia de Nicolás Avellaneda, justamente el 3 de octubre, ahora, el martes, es el aniversario de muerte de Nicolás Avellaneda, y se le hace su homenaje en Recoleta. Pero desde esa época nacieron los talleres navales, que nacieron, por supuesto, en ese momento en Tigre, donde hoy está el Museo Naval de la Nación. Ahí nacieron los talleres navales, que luego se trasladaron a la zona de la costa, del Dársena Norte, y construir el astillero Tandanor, como tantos otros astilleros que había en nuestro país desde la primera época. O sea, recordemos que ya en la época española, La Boca, Buenos Aires, eran sede de astilleros, porque esto era un puerto, y en ese momento, si querías llegar a la ciudad desde el exterior, solamente se podía hacer en barco. No había forma de llegar por tierra si no era desde América Latina. Lo demás era todo a través del mar. Así que había muchísimos astilleros, era una de las industrias importantes que tenía nuestro país y que estaban residiendo en nuestra ciudad, como los carpinteros de mar, como los que construían los mascarones, los que se dedicaban a vender y producir, conseguir la soga, las velas, bueno, todo lo que en ese primer momento tenía que ver con la navegación, con los barcos. La pesca también estaba en esa zona, y también los botes pesqueros necesitaban ser construidos o ser reparados, como decía hoy el vicepresidente de Tandanor. O sea, hoy, lógico, los barcos y buques que se restauran, que se revisan, que se ponen en condiciones, evidentemente son de otra categoría, pero también los barcos de madera y veleros de las épocas, de la época colonial y de la primera época de nuestra independencia, cuando nosotros hablamos de los combates y las batallas de los marinos del 10, del 11, del 12, 1810, 1812, 1814, 1826. Todos esos barcos se reparaban y se construían en los astilleros que había en nuestra ciudad. Y para que no me empiecen a retar y hacerme gestitos que se corta, que tengo que cortar el programa, antes de terminar, les recuerdo que Bitácora es auspiciado por la Asociación Cultural Almirante Brown, y que pueden comunicarse con nosotros al 15 65 10 17 70. Y los espero, pues digo, así no me están corriendo, si no me empiezan con el tijeretazo. Los espero el próximo viernes por Radio Amadeus, como siempre, a las 16 horas, esperando que este programa les guste y el que viene les guste más. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias y hasta el viernes.
Hasta aquí Bitácora. Conducción: Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.